Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
El ejercicio que te proponemos puede ser hasta cierto punto inquietante. No requiere de ninguna destreza ni preparación, basta con tener los ojos abiertos. Si estás en tu casa, en tu coche o en algún lugar donde transcurre tu tiempo, te pido que eches una ojeada a tu alrededor. Una mirada de reconocimiento. No hay nada extraño, todo aparenta estar en su sitio. Ahora fíjate en algún objeto, uno cualquiera. Elígelo no porque te llame la atención, sino justamente por lo contrario. Uno de esos objetos que de tanto verlos ya ni siquiera reparas en que están allí. Puede ser, no sé, un mueble, esa butaca arrinconada o un reloj. Un reloj parado, tal vez. Un libro, una cajita de madera, un espejo, un plato de cobre. Ese cojín que llevas no sé cuánto tiempo diciendo que ibas a tirar, pero que ahí sigue, raído y deshilachado. Sea lo que sea, mantén la vista fija en el objeto e intenta recordar. ¿Cómo llegó hasta ti? ¿Quién te lo trajo? ¿Dónde lo compraste? Poco a poco la memoria va trenzando pasajes de tu vida. Y ya la pregunta se hace inevitable. ¿Cuánto sabrá de ti? ¿Cuánto de ti se habrá quedado adherido a la piel de ese objeto? ¿Y si alguna vez pasara a manos de otra persona? ¿Qué le transmitiría? ¿Hasta qué punto los objetos cotidianos que nos rodean pueden absorber nuestras experiencias y nuestros recuerdos? Esa es la pregunta que le asaltó a la escritora Carmen Posadas el día que reencontró una antigua joya familiar que tenía olvidada. Contemplando un anillo con un zafiro, se dio cuenta de que podría engarzar remotos capítulos de su vida y de su familia con esa joya. Y tratándose de una contadora de historias, siguió tirando del hilo. ¿Habría algún objeto que con su trasiego de mano en mano pudiera contar la historia de España? Y lo encontró. Una perla pinjante, así se llama. En forma de pera, de buen color y buen agua. Con un pernito de oro por remate esmaltado de blanco. Es la primera descripción que se conserva de la que se considera la perla más famosa de todos los tiempos, la peregrina. Y aquí tenemos a Carmen Posadas, que se ha recorrido casi 5 siglos de historia española en una novela que le sigue el rastro a esta joya única y que lleva por título La leyenda de la peregrina. Carmen Posadas, muy buenos días.
Cristina, bueno, estoy emocionada con esta introducción que me has hecho, porque es justo lo que yo sentí cuando empecé a buscar un objeto que pudiera contar 500 años de historia de España. Exactamente fue esa la sensación.
Jesús García Ercilla, que tiene muchísimo talento, gracias por dejarnos entrar en tu casa en esta mañana de domingo, porque allí estás, ¿no?
Aquí estoy, sí, en mi casa. Últimamente me he vuelto muy casera, siempre lo he sido, te digo la verdad, siempre lo he sido, pero ahora con más razón. Cuando hace sol y hace buen día como hoy, me cuesta un poquito más de trabajo, pero en fin, ahora me voy a ir con mis nietos, o sea que dentro de un ratito va a cambiar el panorama.
5 nietos tiene Carmen Posadas.
Tengo 5 nietos, uno de 13 años.
Es alucinante, porque nadie lo imaginaría, pero ¿qué tal te sientes de abuela?
Bueno, estoy muy divertido esto de ser abuela, porque claro, tienes la parte más agradable, que es un poco mimarlos, incluso consentirlos, y después lo llevan sus papás. Así que esto es muy muy cómodo.
Verdaderamente.
Oye, los niños, pero ¿sabes lo que pasa? Que los niños ahora son muy exigentes, o sea, tienes que estar interactuando 24 horas o 24 horas. Y como la naturaleza es muy sabia, le da a uno hijos cuando tiene energía.
Es verdad que son más
los abuelos,
¿eh? Yo recuerdo haber criado a los niños que se entretenían muchísimo solos, que estaban horas y horas, primero jugando entre sí porque había más niños, pero luego también recuerdo a mi hija Inés pintando, haciendo trabajos manuales. Ahora los niños, uno tiene que estar todo el día dando saltos delante de ellos, es agotador.
Sí, Eso es culpa de los padres, te voy a avisar, porque los niños yo creo que tienen que jugar y de alguna manera aburrirse. Yo creo que aburrirse es algo muy importante en la vida, porque el aburrimiento es el origen de muchísimas invenciones en la vida. O sea, si no te aburres, no agudizas el ingenio.
Uh-huh. Oye, cuando hemos hecho ese ejercicio de posar la mirada en algún objeto, ¿tú dónde la has posado, por curiosidad?
Bueno, es verdad lo que contabas en la introducción, que a mí la idea se me ocurrió porque hay esta joya de familia, una especie de anillo de zafiros que tenía mi madre y que anteriormente había sido un broche que tenía mi abuela y antes un colgante que tenía mi bisabuela. Y como yo siempre tengo una relación bastante cercana con los objetos, se me ocurrió que las joyas hablan, o sea, están muy cerca de nosotros, y qué pasaría si ellas pudieran contarnos lo que han visto. Posiblemente la historia cambiaría, ¿no? Lo que nosotros sabemos posiblemente tuvo lugar de otra manera distinta. Y entonces por eso busqué una joya real que pudiera hablar y contarnos 500 años de historia.
Se dice pronto, ¿eh? Recuerdo que Cristina Morató nos contó someramente la historia de esta perla, de la peregrina, hizo referencia, por ejemplo, a Elizabeth Taylor, pero es que son 500 años de historia, desde Felipe II hasta el Hollywood de Liz Taylor, los que has tenido que recorrer.
Claro, desde Felipe II a todos los reyes de la Casa de Austria, después todos los Borbones, luego viene Pepe Botella y la roba, porque ya sabes que Pepe Botella expolió directamente España, se llevó 20 kilómetros de convoys, uno al lado del otro, de joyas, de obras de arte, de pintura, de todo lo que tú quieras, y entre todo este tesoro iba la peregrina, que entonces ahí pasa a Francia. Él, al morir, se la deja a Napoleón III para que pueda financiar su campaña electoral. Ya sabes que Napoleón III primero fue presidente y luego se convirtió en emperador. Entonces, él vende la peregrina y después esa joya queda en manos de una íntima amiga de la reina Victoria, que la tiene durante una temporada y que además la pierde en Buckingham Palace. Hay una escena muy divertida de eso. Y después pasa a, bueno, unos cuantos millonarios y llega a Elizabeth Taylor, que también tiene una historia muy curiosa porque la perna estuvo a punto de fenecer en boca de uno de sus caniches. O sea, la rescató in extremis. Te cuento cómo fue porque es bastante curioso.
Sí, 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 me imagino el caniche, ¿sí?, masticando la peregrina, por favor.
Pues mira, se la acababan de regalar por San Valentín. Y entonces ella estaba probándose la perla con un traje y con otro traje. Y estaba por ahí Richard Burton muy enfadado porque Elizabeth Taylor tenía película, estaba rodando película y él en cambio no. Entonces se ponían en un humor de perros. Y estaba en un hotel, ella estaba en la salita de la suite y él estaba en el dormitorio. Entonces probándose trajes de arriba y para abajo y de repente la perla que ha desaparecido. ¿Y dónde está la perla? ¿Dónde está la perla? Por supuesto, no se atrevía a decirse a Richard que le ayudara, porque se iba a poner como una pantera. Entonces se empezó a tantear por todos lados, no la encontraba, y cuando ya desesperaba, un momento dado, entran sus perritos y ve que uno de ellos tiene en la boca un hueso. Y dice, ¿cómo? Nosotros no le damos huesos a nuestros perritos, ¿qué es esto que está comiendo? La perla peregrina, que estaba a punto de tragársela.
¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Oye, ¿a qué debe su fama esta perla? Porque hay que decir que no es ni la más brillante ni la más valiosa.
Sí, 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 lo es. Precisamente su fama es porque es muy extraordinaria. De hecho, por ejemplo, en la época de María Luisa de Parma, que es la mujer de Carlos IV, le hizo colocar un arito de oro que ponía «Yo soy la peregrina». Porque tenía tantas imitadoras y todo el mundo decía que tenía la peregrina, que ella quiso dejar bien claro que la suya era la buena. Era una perla muy extraordinaria y tenía la particularidad de que nunca la taladraron. Las perlas, por eso la perdió Elizabeth Taylor, claro, y la perdió la otra señora también en Buckingham Palace, porque las perlas cuando se taladran se sujetan mejor, pero pierden valor. Y entonces era una perla que tenía casi el tamaño, tú sabes esas peritas que hay, que son las peras de San Juan, que son como chiquititas,
sí,
casi de ese tamaño,
sí, 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 sí.
La perla enorme. Sí.
Fíjate, o sea que realmente es tremenda. ¿De dónde salió, por cierto?
Pues la pescó un esclavo en Panamá. Había costumbre de que si un esclavo conseguía encontrar una pieza muy extraordinaria, con eso compraba su libertad. Y así fue. Entonces, bueno, el esclavo compró su libertad y eso pasa a manos de un alguacil de Panamá, que decide que se va a ir a la península para regalársela a Felipe II, con la ilusión de que Felipe II le dé un título o que le da, yo qué sé, alguna prebenda, algo por el estilo, ¿no? Y entonces eso me permite contar la llegada de este señor al Alcázar de Madrid, que era un sitio increíble, porque aparte de ser el palacio en el que vivía Felipe II, era como una colmena la cantidad de gente que vivía ahí. Por supuesto, todos los había ministerios, los coachuelistas, estos famosos, los chupatintas, pero también había personas de todas las profesiones que te puedes imaginar. Desde el taxidermista, vivía ahí, hasta el boticario, hasta, me da igual, los carpinteros, el ebanista. Era una cantidad de gente increíble, y entonces, bueno, me ha interesado mucho reconstruir cómo era la vida en este palacio, que se parece tampoco a lo que nosotros nos imaginamos que sea un palacio real.
Qué interesante, verdaderamente, ¿eh? Es ¿en qué momento? Porque es curioso, a lo largo de la vida, la peregrina ha tenido cierto predicamento de magia. ¿En qué momento ha tenido la mayor consideración de objeto mágico? ¿A lo mejor con Carlos II?
Pues mira, hay distintas peripecias con eso. Por ejemplo, María Tudor, Felipe II le regaló una perla. Durante años se pensó que era la peregrina, luego se ha sabido que era otra perla de menor tamaño que se llama la pelegrina, que también tiene una historia increíble y que acaba, para que te hagas una idea, en manos de el asesino de Rasputín, de Yusupov, ¿no? Pasando por María Antonieta, o sea que también tiene una historia muy increíble. Bueno, pues María Tudor estaba obsesionada con quedarse embarazada, pero no lo conseguía. Iba siempre con su perla, porque se suponía que en aquella época decían que las perlas daban fertilidad. Pues la pobre murió sin tener un hijo, pero luego también las perlas han tenido otras leyendas. Por ejemplo, en la época de Carlos III hubo una epidemia de viruela muy importante. Entonces todas las señoras se cubrían de perlas porque decían que las perlas protegían de la viruela. Cosa que me ha interesado también mucho reconstruir, porque se parece mucho a la situación que estamos viviendo ahora con la pandemia, ¿no? Todas las leyendas, todas las fake news que había también en aquella época y cómo la gente pretendía protegerse de aquella peste, digamos.
Sí. Es una suerte de fetichismo. Parece que la reina Victoria Eugenia, esposa de Alfonso XIII, contribuyó a la confusión al decir en su testamento que la verdadera peregrina seguía en poder del jefe de la Casa Real Española. Hoy sabemos que la corona no tiene joyas como institución, sino que son bienes privados. El caso es que muchas veces hemos oído decir que doña Sofía lució en tal ocasión la peregrina, y sabemos también que doña Leticia tiene en su joyero una gran perla que se conoce como la peregrina. Acláranos, por favor, este galimatías.
Esa es una historia muy curiosa. En el año 1914, después de que la habían tenido todos estos lords ingleses, y en concreto esta amiga de la reina Victoria, que a cada rato la perdía, sale a la venta la peregrina, y entonces el joyero que la tiene en depósito escribe una carta a Alfonso XIII y dice: esta joya sabemos que ha pertenecido siempre a la corona española, sale a la venta, si a usted le interesa, yo se la ofrezco. Y el Alfonso XIII se interesa, pregunta el precio y le parece carísima, ¿no? Bueno, Alfonso XIII tenía la costumbre de compensar, entre comillas, a doña Victoria Eugenia de las calaveradas que cometía y las infidelidades que la pobre la tenía.
O sea, de los cuernos.
Cantidad de amantes, exacto, de los cuernos, siempre con joyas, ¿no? Ella las llamaba miserias de guerra, ¿no? Porque era claro, por cada amante le regalaba pues el collar de chatones, y el otro pues un zafiro, y el otro no sé cuánto. Bueno,
madre
no sé
mía.
Qué pecado terrible tendría que purgar en 1914 que le dice que le va a regalar la peregrina. Pero como es muy cara, compra otra y le cuenta a doña Victoria Eugenia que le ha regalado la peregrina, y no lo era. Bueno, pasan los años, llega el año 1969 y un día doña Victoria Eugenia abre el periódico y ve que va a salir a la venta la famosa perla peregrina, se va a subastar en Nueva York y describe a la perla y dice que no está taladrada. Y entonces ella ve la suya y la suya está taladrada, se da cuenta que su marido la ha engañado una vez más. Entonces decide que para por lo menos cubrir esa mentira, que ella va a intentar comprar la perla. Y le pide a su nieto favorito, que es Alfonso de Borbón Dampierre, que vaya a Nueva York y que puje por la pieza, ¿no? Y entonces él va y privadamente puja por la perla, pero se la lleva Richard Burton. Y entonces doña Victoria Eugenia no se resigna y le dice al duque de Alba que convoque una rueda de prensa para decir que esa perla que se ha vendido es falsa. Y el pobre duque de Alba tiene que convocar esta rueda de prensa y decir esto que no era cierto. Pero ahora se sabe perfectamente que la que tiene la reina actual no es la peregrina. La peregrina ha desaparecido, por lo menos momentáneamente, de la circulación después de que se vendió por 11 millones y medio de dólares cuando murió Elizabeth Taylor.
¿Pero se sabe a quién se vendió?
Sí, bueno, yo estuve preguntando en la casa de subastas, ya sabes que son muy discretos y nunca te dan ese tipo de información. Se sabe que está en los países árabes. Estoy tirando del hilo y si consigo comprobar esta historia, que es absolutamente tronchante, te lo diré, pero de momento no lo puedo decir y estoy aquí mordiéndome la lengua porque verdaderamente es muy asombroso. Todavía no tengo la confirmación de quién la tiene.
Pero bueno, en cualquier caso no se ha perdido.
No. Se ha vendido y por esa cantidad enorme que te digo y está en los países árabes. Es lo único que se sabe a ciencia cierta.
Oye, Carmen Posadas, en el recorrido de esta perla valiosísima, ¿quién ha sido la persona más avara? O sea, aquella que ha, digamos, padecido los kiries por obtener esta joya y que se caracterizaba por ser así ávido en este sector.
A ver, espérate. Bueno, sabes que la joya, como tú has dicho antes, no pertenecía a nadie y pertenecía a la casa real, o sea que tenía, ¿sabes? No era propiedad de nadie. Yo diría que al final el más avaro de todos es José Bonaparte, porque él sabía que la perla era de la casa real y la robó y la expolió con toda esa cantidad de joyas y de obras de arte que se llevó a Francia y que nunca se han recuperado, por cierto.
Lo digo porque las mujeres tenemos, por ejemplo, una relación extraña con las joyas. Es cierto que hay un punto de avidez por su valor, pero desde luego está la cuestión estética y cómo realce a la propia mujer. ¿Ha primado esto en el caso de la peregrina o más bien lo que cuesta?
Era un signo de estatus. Date cuenta que desde muy pronto esa joya estaba considerada la perla más extraordinaria que jamás había salido de las profundidades del mar. Entonces, el simple hecho de tenerla ya era un símbolo de poder. Quiero decir que también le usaban los hombres. Por ejemplo, hay un cuadro de Velázquez en la que está Felipe III y la luce en el sombrero. Y después, cuando San Simón viene a España, pues cuenta, por ejemplo, que él la vio también en el sombrero de Carlos II. Yo me imagino que Carlos II, el pobre que era tan feo y tan contrahecho, habrá pensado que si ponía la peregrina iba a mejorar un poco más su look.
Aquello iba a mejorar un poco, cosa que verdaderamente es bien difícil de concebir.
Difícil, sí.
Oye, ¿sigues necesitando una manzana cerca cuando te pones a escribir?
Pues mira, cuando estoy en casa sí, ya lo hago por cábala, ¿sabes? Porque empecé poniendo una manzana y le voy a explicar a nuestros oyentes por qué. Porque yo adoro a Agatha Christie, además pienso que es Ay, no sé si me oyes, Cristina, pues se me ha caído el pinganillo. ¿Me oyes?
Te oigo perfectamente, ¿sí? No te preocupes.
Ah,
sí,
vale,
hemos
vale.
oído caer el pinganillo o la peregrina, no sé lo que ha caído, pero oírte te oímos muy bien.
Era la peregrina que está haciendo de las suyas. No, te contaba que sí, que tenía esa costumbre cuando empecé a escribir, siempre tenía una manzana porque a Agatha Christie le encantaban las manzanas y también tenía una encima de su mesa. Y entonces yo, bueno, para ver si se me pegaba algo, siempre ponía una manzana. Así que cuando estoy en casa cumplo ese ritual. Lo que pasa es que yo ahora escribo en los aviones, escribo en los hoteles, o sea, donde caiga. Ya lo de la manzana se me complica un poco.
Verdaderamente. Oye, antes de despedirnos, Carmen, quería preguntarte por lo que está pasando con el idioma. Ayer hubo una portada tremenda en el diario ABC en la que pues gente de toda condición, como Andrés Trapiello, Juaristi, Sabater, César Antonio Molina, todos protestaban por la eliminación del castellano como lengua vehicular en esta ley acerca de la cual se está protestando hoy por toda España, la ley CELA. ¿Qué te parece a ti la situación?
Pues mira, te voy a contestar exactamente lo mismo que contesté ayer en esta encuesta, en la que estaba yo también. Y yo decía que los millones de personas que están estudiando español en el mundo, porque hoy día es uno de los idiomas más solicitados, se quedarían absolutamente estupefactos de saber que en un país en el que tiene, bueno, donde viene este idioma, estén poniendo todo tipo de cortapisas para que lo aprendan la gente del propio país. Y no solo eso, sino que además estén de alguna manera haciendo que esos niños que van a tener una inmersión lingüística en otra de las lenguas del Estado, renuncien a hablar un idioma que es el segundo más hablado del mundo, ¿no? Es de locos, o sea, que eso en la cabeza de un extranjero directamente no cabe. Es el disparate más grande que puede haber en este momento.
Pues verdaderamente es un placer en esta mañana hablar con una escritora que defiende el castellano. Carmen Posadas, es siempre un gusto tenerte y para mí una alegría. Y recomendamos mucho a los oyentes este peregrinar de la peregrina que has recogido en el libro de Espasa, La leyenda de la peregrina. Muchísimas gracias.
Bueno, me encantó estar contigo. Te mando un beso muy grande y también para todos nuestros oyentes.
Un abrazo. Adiós, Carmen.
Cuídate mucho. Un besito.
Ella como vos tenía los ojos color de oro, mirándonos casi lloro, vos bien sabés.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se puso manos a la obra con el tractor y de repente vio que topó con algo duro, una escultura de lo que parecía una leona. Es una auténtica pieza arqueológica.
Y no me estoy creyendo yo todavía que me haya podido pasar a mí algo así, vamos.
Es una de las personas, según la revista Time, más influyentes del año. Norma Pimentel. Es religiosa, trabaja en Texas con los migrantes.
Mira,
que
pues aquí estoy siempre ayudando a las familias, a los niños, a las madres.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Llega el mes del Black Friday de Conforama. Adelántate a la Navidad y prepara ya tu casa con descuentos de hasta el 70% en un montón de productos. Solo en Conforama.
Por mucho que te empeñes, los antibióticos no curan virus como la gripe o el resfriado. No alivian el dolor ni la fiebre. Solo tratan infecciones provocadas por bacterias y si los usas mal, dejarán de funcionar cuando más los necesites. Para que sigan curando, utilízalos solo con receta, tanto en personas como en animales. ¿Por qué no? Los antibióticos no valen para todo. Gobierno de España.
Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ocho de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de Oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
Un día eres tú la que dice...
¡Ay, que no, mamá, que no hace falta!
Y al siguiente...
Llévate una Rebequita, por si refresca.
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia. Así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia.
¡Abróchate el cinturón! Llega el Black Friday a Euromaster. Ven ahora a tu taller Euromaster más cercano y ahórrate el IVA en servicios de puesta a punto de tu vehículo y en cambios de neumáticos de diferentes marcas y tamaños. Y además, importante, aunque compres ahora podrás montarlos cuando quieras hasta diciembre. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atash y Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
¿Y tú? ¿Has pescado hoy? Hay tantas maneras de disfrutar del pescado. Salvaje, de crianza, congelado o en conserva. Rico, sano, seguro. Tú decides cómo pescar cada día. Gobierno de España.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
La semana de Black Friday de Amazon ya está aquí, así que puedes comprar regalos a última hora y quedar como un cutre estas Navidades o... comprar ahora y ser el héroe de la familia.
¡Hala! ¡Vaya regalo!
Semana de Black Friday de Amazon, del 20 al 30 de noviembre. Compra ahora, disfruta después.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Se acerca la Navidad, unas fechas en las que Andalucía brilla con luz propia. Una tierra que potencia sus tradiciones, su patrimonio natural, monumental y cultural. Andalucía cuenta con una rica gastronomía tradicional en estas fechas. Productos artesanales elaborados con materias primas de primera calidad. Pestiños, mantecados, roscones de reyes, hojaldras, alfajores... En Andalucía se vive una Navidad marcada por sus gentes, por su ambiente, su sabor y su manera de entender la vida.
Hola, me llamo Sofía y tengo 7 años y estar con la mascarilla es un poco aburrimiento porque puedes como sudar y eso. Un beso.
Ahí están los niños por los que ahora mismo se está saliendo a las calles de todas las ciudades de España. 50 ciudades han convocado manifestaciones en contra de la ley CELA y en este momento es fundamental esta salida que cada uno está haciendo en sus coches, con el añadido de que estando ya colapsados los centros de bastantes ciudades, cuantos más se acerquen a los alrededores de estas zonas, más evidenciarán la amplitud de las manifestaciones. Vamos a hacer un acercamiento a los distintos lugares donde se están dando cita las personas. Jesús Puello es uno de los profesores de primaria que se manifiesta, por ejemplo, en Zaragoza. Jesús, buenos días.
Hola, buenos días. Un saludo a todos.
Qué alegría saludarte. ¿Cómo van las cosas en Zaragoza? Mira, ya los oigo ahí.
Sí, sí, pues la verdad es que estamos contentísimos de la respuesta que ha dado la ciudadanía, de todo el sector de la concertada y otros ciudadanos que sin serlo también han querido ayudarnos en esta jornada de hoy. Hemos roto todas las previsiones, estamos todavía saliendo del sitio donde habíamos quedado y siguen entrando coches. Yo sinceramente creo que ya el parking tenía 1.600 y lo hemos llenado dos veces el parking y siguen llegando coches y siguen saliendo. Esto está siendo una fiesta para la libertad, una fiesta para la pluralidad, y ahora lo que hace falta es que nos escuchen y que consideren lo que están haciendo y que no nos lleven a un desastre que es el que nos están proponiendo con este proyecto de ley.
Jesús, la verdad que me gustaría que subrayases lo que como profesor de primaria te preocupa más de la ley CELA.
Bueno, pues hombre, como profesor me preocupan muchas cosas, pero fundamentalmente el hecho de que vamos a ver cómo progresivamente esta ley cercena la libertad de los padres para poder elegir centro y por lo tanto no van a poder venir a los no van a poder elegir centros concertados, y eso como profesor indudablemente supone la pérdida de miles de puestos de trabajo de profesionales, tanto docentes como no docentes, y se está perdiendo la pluralidad, se está perdiendo la libertad, se está perdiendo calidad en el sistema educativo porque hay otras medidas ya de carácter pedagógico que también son muy cuestionables, y todo esto se ha hecho sin el más mínimo consenso, sin el más mínimo diálogo. Una reforma de ley express cuyo único objetivo era cargarse la ley anterior, que nosotros también criticábamos porque también tenía cosas que podía mejorar, pero estamos entrando en un bucle, en un ciclo que lo que nos lleva es que se va a aprobar la octava, pero el mismo día que se apruebe ya se anuncia que habrá una novena ley. Así el sistema educativo no va a funcionar y los perjudicados van a ser nuestros alumnos y el futuro de nuestra sociedad y de nuestro país.
Jesús, muchísimas gracias por esta información de la multitudinaria manifestación que están teniendo lugar en Zaragoza e, insisto, en otras tantas 50 ciudades españolas. Nos vamos a ir a Galicia. Jesús, un abrazo. Vamos
a
hablar con Juan Lemos, que es padre de tres niños y está allí en la convocatoria. Buenos días, Juan.
Buenos días, Cristina.
¿Cómo va? Pues sí, ¿cómo va la cosa en Vigo?
Pues mira, aquí estamos, debemos ser ya unos 600 coches, hasta las 12 no vamos a empezar, pero tenemos una cola aquí en la entrada en el parking bastante grande. Además se ha juntado con el buen día, entonces esto está llenísimo.
¿Dónde os han convocado?
¿Perdón?
¿Dónde os han convocado? ¿Qué parking mencionas?
Nos han convocado en Samil, al lado del Museo de las Palabras, y bueno, pues estamos aquí todos colocando globos, carteles. Y vamos, también ambiente festivo, como decía Jesús, pero bueno, muy reivindicativo.
Cuéntame por qué has salido tú a las calles contra esta ley CELA.
Pues mira, a mí me preocupa mucho el tema de la libertad de elección de centro para mis hijos, el derecho a la educación, que se ha cambiado de repente, que todos tenemos claro que podíamos ir al colegio que queríamos y que ahora la preferencia será un centro público, y el tema de la pluralidad, ¿no? Porque la historia nos ha enseñado que una sociedad plural es más completa y se desarrolla mejor. Entonces parece que es lo que nos quieren quitar. Y es un poco curioso que queramos avanzar y estemos dando pasos para atrás, ¿no?
Es curioso porque muchísimas veces los partidarios de la educación estatal hablan de que eso garantiza la igualdad, que es justamente lo contrario de lo que los organizadores de esta manifestación vindican.
Sí, efectivamente. Y además, yo creo que habría que tener claro que esto no es solo una reivindicación por la escuela concertada o la especial o infantil, que la quieren hacer pública ahora también, quitando alumnado de la privada. Esto va mucho más allá. O sea, tú ves unos signos de alarma aquí, aparte de que se han saltado el debate social en el Congreso, que la calidad educativa va a ir decreciendo porque se va a poder pasar de curso con suspensos. O sea, ves que la consecuencia va a ser menos formación, menos pensamiento crítico en la gente. Después ves detalles como la comisión contra la desinformación, o sea que ya llegamos a un punto en el que controlamos la educación, controlamos la opinión pública, ya después metemos inspectores a dedos en los centros. O sea, a mí me preocupa muchísimo, y esto no solo afecta a la escuela privada y concertada, esto afecta a todo el mundo.
Juan Lemos, hablamos con él desde Vigo, es padre de tres niños y se está manifestando allí en Galicia contra la ley CELA. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias, Cristina, por darnos voz.
Un abrazo muy fuerte. Está pasando en todas partes, está pasando en Zaragoza, está pasando en Vigo, pero también está pasando en Valencia, en Sevilla, en Madrid, en Santander, en Toledo, en 50 ciudades españolas la gente está saliendo. Incluso en esta circunstancia tan dura de la pandemia se ha recurrido al coche para mantener esta capacidad de manifestación que garantiza la Constitución y que no va a arrojar las libertades de quienes quieren elegir, de quienes se niegan a que solo sean los ricos los que se paguen la educación que ellos quieren elegir. No, señor, la educación concertada es la posibilidad de que también la clase media y los pobres, todo el mundo, pueda elegir la forma que quiera al margen de la educación estatal. Lo público, lo decía yo al comienzo del programa, no es lo estatal, no es lo que viene de la administración. Lo público es lo que nace de la sociedad civil. Todas las propuestas que articulan los distintos ciudadanos y que amparan las distintas identidades. Bueno, seguiremos muy pendientes de esta manifestación. En nuestra web, en cope.es, se están publicando las fotografías, los vídeos que nos estáis enviando. Hacedlo, porque yo creo que es una forma de información hermosa también. Y vamos a escuchar con humor a Miguel Ángel Martín, al que hoy preocupa a este actor malagueño, la desaparición de ese cohete español que no sabemos dónde está.
Que se nos ha perdido un satélite, que se nos ha perdido y ya está. Que digo yo que lo estarán buscando también, ¿no? Un satélite no tiene que valer barato, que el año no está para tirar dinero por ahí.
200 millones.
Lo del satélite en realidad, ¿cómo era? Que el satélite era nuestro, ¿no? Era de España, pero no lo lanzamos nosotros en realidad. Eso es como tú que vas para arriba, pues llévate esta, ¿no? Y suéltala por ahí. Es que, bueno, tampoco estamos pensado eso, en realidad. Y después, ¿en qué momento creímos nosotros que eso iba a salir bien? ¿No? Porque en este año que no está saliendo, si nosotros vamos a por mascarillas, nos las venden malas. Quiero decir, ¿en qué momento creímos que lanzó un satélite a nosotros no iba a funcionar? La gente está suspendiendo cosas, grandes acontecimientos, bodas, bautizos, comuniones. Pues tampoco está la cosa para tirar cohetes, literal, ¿no? Literal. Ingenio se llamaba el satélite que nos define, fíjate, porque nosotros somos muy de tirar el ingenio fuera y de perderlo, ¿no? Después así nos va, pues nosotros que no invertimos mucho en I+D, en investigación y en ciencia y eso, ¿no? Se nos va fuera, pues como el ingenio que se ha ido. Nosotros somos más de ganarle a Alemania con la selección española y de marcarle 6 goles, que es muy bonito, que ¡ay, histórico! Hecho histórico tampoco, pero una selección suele ganar, más la nuestra, que tenemos un mundial, una Eurocopa, un no sé qué, pues que gane más o menos, bueno, pueden ser históricos 6 goles, ¿vale? Pero que gane, estamos acostumbrados. A mí más histórico me parece tirar un satélite que no se tira todos los días y perderlo, en realidad, ¿no? Y así, claro, así, es que la ciencia no se nos da. Pero bueno, la ciencia lo están dando todos los de fuera, mira, los laboratorios, los Pfizer y los Moderna, lo están dando todo, que digo, más tranquilo, ellos tienen un Black Friday. No, nosotros 90%, nosotros 95%, no, nosotros a tantos grados, más tranquilo, que esto no es, son compañías de teléfono. Ingenio.
Que sí, que ayer nos lo decía el catedrático de microbiología César Nombela, más tranquilos, nada de anunciar aquí como el ministro ayer fechas exactas, calendarios exactos de vacunación, las cosas son bastante más complejas. Y como dice nuestro querido Miguel Ángel, ¿cómo no vamos a perder cohetes? Si es que perdemos hasta las mascarillas. Atentos a esta cifra, 2.839, casi 3.000, ¿eh? Es el número de menores desaparecidos ahora mismo en España, el número de menores que tiene activadas búsquedas oficiales del Centro Nacional de Desaparecidos. Y ojo, con la pandemia de por medio, ahora veremos por qué, han aumentado estas desapariciones, estas fugas del hogar en un 21%. En ocasiones, insisto, gente que abandona, chicos que abandonan su casa o el centro donde viven para solucionar los problemas que tienen dentro y fuera del domicilio. La Fundación ANAR lleva más de 50 años ayudando a niños y adolescentes en riesgo y conoce perfectamente este drama. Diego González.
Hola, Cristina. Estamos hablando de un drama por el que transitan los menores y sus familias y en el que trabaja a diario la Fundación. Solo el año pasado, para hacernos una idea de la magnitud de este problema, atendieron 2.618 llamadas por menores desaparecidos en España. De ellas, el 62% fueron fugas. Menores que huyen de un problema, de una situación grave, que ven en la fuga la única salida. ¿Pero qué les lleva a escaparse? ¿Qué les lleva a tomar esta decisión? Lo ha explicado en la tarde de COPE Diana Díaz, es la directora del teléfono de atención a menores de la Fundación ANAR.
Constatamos que el 90% de los casos, sabemos que hay detrás situaciones muy graves de violencia de las que no se habla o situaciones de violencia a todos los niveles, interna en casa o externa, por ejemplo, en el colegio, ¿no? Es decir, que se están escapando a veces porque no saben manejar el conflicto, eso es muy claro, pero también en ocasiones escapan de riesgos fundamentales que están viviendo.
Son sobre todo adolescentes, chicos que huyen de casa o de los centros donde están entre los 13 y los 17 años, y tanto chicos como chicas. Un problema social que desde ANAR quieren que deje ser tabú y que salga en los medios.
Hay ciertos temas que no son tan atractivos y no se pone la mirada ahí, y socialmente pues se pasan por alto. Entonces la fuga es uno de ellos, sobre todo porque tenemos el concepto, la narrativa, que el menor de edad que se fuga es problemático, y lo que tenemos que destacar es que este menor de edad fugado está en alto riesgo. Entonces, lo que tenemos que hacer, y ahí ponemos el acento desde Fundación ANAR, que hemos sacado unos consejos, es actuar en prevención, para que esto no lo tengamos que lamentar.
Consejos dirigidos a las familias y los educadores. Recomendaciones que pasan por estar atentos a los cambios de comportamiento y los avisos previos. Lo suelen verbalizar antes de hacerlo. No esperar 24 horas para denunciar la desaparición. Las primeras horas son cruciales. Fomentar el vínculo familiar. Potenciar la comunicación emocional a diario. Saber cómo manejar los desacuerdos. Aplicar normas y límites, pero de forma consensuada. Evitar los momentos de tensión familiar. Cuidar los peligros de las tecnologías. Y, por supuesto, buscar ayuda psicológica.
Y en caso de producirse la desaparición de un menor, llama al teléfono, verás, 116-000, te repito, 116-000. Es gratuito y está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Diego González, muchísimas gracias.
A ti.
Voy a saludar a don Emilio Calatayud, que es juez de juzgado de menores número 1 de Granada y que por su cercanía a estos jóvenes puede seguramente aportarnos más datos. Emilio, buenos días.
Hola, buenos días.
Fíjate, marcharse de casa podría uno decir que es un gesto un poco estrambótico y poco frecuente, pero las cifras me sorprenden. En este momento 3.000 menores en esta circunstancia.
Sí, sí. Y es por lo que se ha dicho en el reportaje este. Hay situaciones de menores en situación de riesgo, hay situaciones de violencia dentro de la familia, hay situaciones de acoso, hay también situaciones, yo por ejemplo he tenido casos de que se fugan por el enamoramiento.
¿Ah?
¿Sabes? Chicas que encuentran el amor de su vida, chicas de 15 años que se enamoran de un tío de 20 y tantos años, se da mucho. Y yo concretamente en Granada se producen muchos encuentros aquí, porque Granada es una ciudad muy muy especial, hay mucho, están las cuevas del Sacromonte, están por arriba en San Miguel, la calle Elvira, y ahí sí se encuentran muchos chavales que se habían denunciado su desaparición.
¿Y luego ¿Y dónde también se
hay
meten?
Hay muchos chavales que se escapan también de los mismos centros en los que están. Centros, por ejemplo, que están custodiados por la comunidad autónoma y se fugan porque no están privados de libertad. Es decir, que sí se da mucho, más de lo que nosotros nos pensamos.
¿Y dónde se les encuentra? ¿Dónde se refugian este tipo de chicos?
Hombre, aquí en Granada los tenemos localizados normalmente en las cuevas del Sacromonte, en la calle Elvira, pues en las zonas así más, como se dice vulgarmente, más chungas. Y además Granada viene mucha gente de afuera, porque es muy, vamos a ver, mucho perro flauta, a ver si nos entendemos, ¿sabes? Y están aquí muy, muy perdidos, entonces se da mucho. Pero en todos lados, es que un adolescente es muy complicado. Y entonces, efectivamente, es que yo siempre digo lo mismo, es que tener un hijo hoy día es muy complicado, porque es muy difícil ser padre, pero también es muy complicado ser hijo. Y no digamos si hay situaciones de separaciones, que exista una separación complicada, unos divorcios que utilizan a los menores. Pues muchas veces los menores se cogen, desaparecen y se van a casa de un amiguete y se quitan en medio. Pero pasa en todas las ciudades, ¿eh? Yo he recibido varias llamadas de padres que me han llamado para ver su hijo que después apareció en las redes sociales, y muchas veces se le localiza porque se hacen fotos, como no existe la intimidad, se le localiza a través de los Instagrams y de la historia. Entonces eso, como se ha dicho, eso de que esperar 24 horas para tal y que cual, no, en el momento en que un menor tarda un poco más de la cuenta o algo, conviene llamar y alertar de que puede tener algún problema. Pero situaciones todas, cuestiones de drogas, violencia familiar, violencia entre la pareja, violencia en el cole, enamoramiento, son muchísimas las causas. Es que hoy día es muy complicado ser joven, ¿eh? Es muy, y como cada vez son más niños, porque cada vez maduran más tarde, pues se alarga ese problema de la adolescencia.
¿Y por qué dices que es más complicado ser joven hoy?
Hombre, yo te digo una cosa, hablando en confianza, yo soy niño ahora y yo no sé cuál es. Vamos, seguro, yo he estado siempre en el límite, ¿eh? Lo que pasa es que he tenido la suerte de mis padres y de mis amigos, pero vamos, yo ahora mismo tengo 12, 14 años, yo no llego a juez, pero vamos.
¿Por qué?
Porque no, porque hombre, yo era bueno, pero yo me dejaba llevar mucho. Entonces, yo me he faltado a clase, me iba a los futbolines, lo que pasa es que antes eran los futbolines y los billares, pero yo me he pegado sin ir a clase un montón de tiempo. Y así me iba a los estudios. Y en fin, y yo hacía lo que había en aquella época. Hombre, también me he cogido alguna coborcilla, en fin, es que ahora, pues si yo hubiese estado ahora, pues seguro que le había dado a los porros, le había dado a todo, lo había probado todo.
Claro, claro. Y luego están también las, las adicciones digitales, ejemplo.
Claro, luego están las redes y los Instagrams y las historias. Entonces es complicado, muy complicado, no perder la cabeza. Incluso, mira, se están produciendo situaciones de separaciones matrimoniales por culpa de las redes sociales y de los enganches de uno o del otro que se engancha a la red y se enamora con un personaje que no existe, y eso creas que no influye en los chavales, y cuando los padres están en una situación de esa, pues fíjate los adolescentes lo que piensan y cogen muchas veces y dicen, pues, para que me utilice mi padre o me utilice mi madre, pues me quito de en medio y me voy.
Claro, claro, claro. Oye, Emilio, no quería dejar yo de contar que nuestro encuentro de hoy está medido porque te tienes que marchar al centro de Granada porque participas en la manifestación contra la ley Cela.
Sí, me han dicho que sí quería leer el comunicado, y hombre, a mí me parece que sí. Yo critico mucho cómo está la enseñanza hoy en día, y para mí es una satisfacción, y entonces tengo que ir a leer el comunicado, que para decirlo a la gente, se ha hecho un comunicado único en toda España. O sea que ya está intentando hacer las reclamaciones, pero sin meter por medio partidos políticos.
Claro, se trata sencillamente de reclamar...
Hombre, dime. Pero es que yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. Yo, gracias a Dios, he mandado a mis hijos a estudiar donde a mí me ha dado la gana. Por ejemplo, la situación de los colegios de educación especial. Yo tengo amigos que tienen problemas, que tengo tetrapléjicos y paralíticos cerebrales, y son muy amigos míos y son unos tíos estupendos. Y eso de que y tengo un sobrino que trabaja en el centro de educación especial. Y luego ya también, no digamos, también el tema del idioma español. Y luego también, hombre, pues somos un país a confesionar, no somos laicos. Entonces, la religión, pues para mí me ha influido, pero bueno, no seamos hipócritas, porque después vamos a celebrar, todos los que están ahora que nos tienen confinados, lo que quieren celebrar la Navidad, para comprar y vender. La Navidad es el nacimiento de Cristo, los Reyes Magos son la adoración de los Reyes al Niño Jesús. Es que aquí utilizamos lo que nos interesa de la religión para después menospreciarla. No, hombre, no. Entonces, la hipocresía. La Cela se ha criado en un colegio concertado, el Pedro Duque también, el Marlaska también. Hombre, vamos a ser un poco éticos y no hipócritas. Entonces esas cosas me revelan, y claro, me ofrecieron esto, pues claro que tengo que participar en esto.
es que además... No, lo de Cela es de castaño oscuro, porque no solo ella acudió a un centro concertado, es que ella lleva a sus hijas a un centro concertado, y lo que quiere es que a partir de ahora solo puedan elegir los ricos.
Claro, y luego el País Vasco, el PNV, que no sé, que el PNV son todos jesuitas, y yo he estudiado los jesuitas. Tú quítale al País Vasco los jesuitas la obra que han hecho. Es que aquí utilizamos una cosa para lo que nos interesa y el otro no, hombre.
Pues no te voy a detener más, porque tienes que leer ese comunicado de la manifestación de Granada contra la ley CELA, sí, que es una de las 50 que están desarrollándose en este momento. Muchísimas gracias, Emilio.
Muy bien.
Un abrazo y buen día todavía. Mucho éxito.
Un abrazo, un beso y cuidaros.
Adiós. Nos vamos a las noticias a ver cómo va la cosa.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.